y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. En el momento que estamos realizando este programa, se está desarrollando el 89 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que tiene lugar en Ginebra entre el 7 al 25 de octubre de este año 2024. Vamos a conocer mucho más de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que se prevé que va a suceder en esta sesión. Para ello, una de las participantes y además una de las ponentes en este periodo de la CEDAW, Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas. Yanelis, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación, de verdad.
Interesantísimo además lo que está sucediendo en este 89 periodo de sesiones, reitero, es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Cuéntanos un poco de lo que ha sucedido, cuáles han sido las intervenciones, porque está la sociedad civil independiente cubana, pero también el régimen tiene su representación allí. Yanelis.
Sí, totalmente. Pues el lunes pasado, digamos, fue el encuentro con el comité de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Fue un momento en que teníamos el día para hablar, ¿no? Para compartir recomendaciones específicas, aunque ellos ya tienen los informes que previamente nosotras entregamos meses atrás, donde también se incluyen organizaciones de gobierno como el Cabildo Quisicuaba, en fin, algunas otras. Entonces, éramos bastantes organizaciones de la sociedad civil. Bueno, el proceso para ponernos de acuerdo y poder estar representadas ahí todas fue un poco complicado, pero y por eso tan breve las presentaciones de 45 segundos nada más, porque se dividió de manera equitativa. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, en estas intervenciones son muy breves y lo que dio paso más que nada a que fueran un gancho para que las expertas del comité hicieran preguntas, ¿no? Yeah. Esto es un proceso de, digamos, toda esta semana antes del examen del Estado propiamente, es un proceso de intercambio con el comité, no solo en esa primera intervención, sino también en encuentros informales, y donde le vamos comentando un poco la situación. Y lo bueno que ha tenido esta representación de la sociedad civil es que se han entregado informes variados, ¿no? El tema de los cuidados, el tema de los feminicidios de parte del observatorio, el tema de la situación de las migrantes internas dentro de Cuba de parte de la coalición de organizaciones, la situación de las presas y presos políticos, que por supuesto se ha tocado, digamos, de manera interseccional en cada uno de estos informes, y el derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación, pues, digamos, ha estado presente siempre en todo nuestras recomendaciones. Uh-huh. Y nuestras descripciones del contexto en Cuba. Entonces, hay otras, como tú mismo decías, hay otras organizaciones del gobierno directamente, uh-huh, aunque por supuesto sabemos que se disfrazan de sociedad civil, pero que, vamos, la FMC es un brazo represor directamente del régimen cubano y está aquí como sociedad civil. También hay otras organizaciones como la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, que eso también es del gobierno, la Red de Juristas por los Derechos Sexuales, la Unión de Juristas, en fin, como hay otras organizaciones que están aquí, pues, sí. Y en sus presentaciones podrán ver que hicieron alusión al tema del embargo, y que cómo se afectaba a los derechos de las mujeres y aunque en otras recomendaciones, uh-huh, tuvieron que reconocer que habían grandes deficiencias en el tema de la lucha contra la violencia de género en el país.
Interesante, ¿no? Que hayan tenido que reconocer en ese predio, precisamente, Yanelis, algo que ustedes llevan muchísimo tiempo trabajando como observatorios.
Sí, totalmente. Son demandas y exigencias y llamados conjuntos que desde hace ya 5 años de que venimos trabajando, lo venimos denunciando, ¿no? Sí. Y con informes, con cifras, ¿no? Sistematizadas, con llamados de emergencia para que se implementen en Cuba por la situación de violencia de género. Y realmente en los últimos años, las pocas comunicaciones que han tenido, además de dar cifras de feminicidio, aunque no los nombran así ellas, uh-huh. Han tenido también que reconocer su incapacidad para preparar el personal policial, para preparar el personal jurídico, para sensibilizar, para establecer estrategias integrales de prevención y de protección. Y realmente los datos de la sociedad civil son claros en este sentido, y las denuncias ciudadanas. Vemos constantemente las denuncias ciudadanas, incluso en alertas de intentos de feminicidio, en alertas de amenazas, de acoso por parte de pareja y exparejas, que las mujeres van a los centros policiales y no reciben, a la fiscalía incluso, y no reciben el apoyo que supuestamente en la ley deben recibir, ¿no? Uh-huh. Aunque por supuesto tienen numerosas deficiencias, como es el tema de que no existen refugios en Cuba, como y por supuesto una ley integral y una ley ni específica de ayuda, y que realmente pues tampoco se le permite a la sociedad civil trabajar, ¿no?, en las comunidades. Entonces, sí, estos, digamos, han tenido que reconocerlo, pero ha sido debido a la presión, ¿no?, y por porque supuesto. Realmente no pueden seguir tapando el sol con un dedo.
Claro. Claro, interesante lo que dijiste al principio. A mí me gustaría que ampliaras un poco más, porque me estabas comentando de que, bueno, las intervenciones de las ponentes son cortas, son 45 segundos, pero eso proporciona o motiva que haya preguntas por parte del panel, ¿no? A mí me gustaría saber qué tipo de preguntas se han hecho y si a raíz de esas exposiciones de ustedes ellos además han presionado a la representación del régimen cubano allí, precisamente en la CEDAW.
Sí, mira, las preguntas, a ver, la transmisión la pueden ver en directo de cada uno de los países, porque también hay otros países que se están examinando, uh-huh. Está Benín, está Japón, está Chile, y las preguntas de las 23 expertas que están allí, pues estuvieron encaminadas en el tema de qué pasa con la educación, qué pasa con el tema de las mujeres lesbianas privadas de libertad, un tema que tocó María Matienzo, uh-huh. Qué pasa también con las defensoras de derechos humanos, eso sí también se preguntó, hay otras preguntas relacionadas con las reguladas, es decir, las prohibiciones de salida del país.
Qué interesante.
Que es un tema, sí, total, y son temas abiertos, y el tema de los cuidados, ¿no? El tema de los cuidados también es algo que se puso sobre la mesa.
El cuidado del adulto mayor, Elaina Costa, que estaba,
sí,
ahí, ¿no? Por cuidados 60.
Exacto, sí. Uh-huh. Exactamente, y el tema de la alimentación. Entonces, lo que hacemos es entregarles de manera breve, para que sea más efectiva la comunicación con este comité, antes del examen de Cuba, que va a ser el 18, es decir, luego de ese examen de Cuba, de que el régimen tiene que dar respuesta, no estamos nosotros, no creemos que, digamos, ellos pues no se bajen de su discurso del tema del embargo y tal, pero bueno, ya veremos el viernes en esa presentación lo que dicen, y ya luego el comité hace unas observaciones generales, ¿no? Pero este es el momento, digamos, para compartir más información sobre el comportamiento de las leyes, el número de reguladas, la persecución política, la situación de las presas políticas en prisión, las mujeres que están, digamos, de licencia extrapenal porque han dado a luz recientemente. Uh-huh. Es el momento de compartirles recomendaciones puntuales, exigencias puntuales, para que ellas pues lo hagan, se lo hagan, le hagan preguntas el viernes. Claro. Entonces, por un poco va ahí, ¿no? Las motivaciones del grupo Especta, que hay que decir que hay una mujer de la FMC, que es Yamila Ferrer, si mal no recuerdo, que está dentro del grupo Especta.
Oh.
No nos hizo preguntas, pero claro, sí está en el grupo Expertas del comité.
Es interesante además que apuntes ese dato porque evidentemente esto demuestra la participación de Cuba dentro de estos tipos de comités y lo que puede ellos directamente vetan o no. Yanelis, ¿ha habido algún tipo de enfrentamiento por parte de la delegación del régimen cubano con la sociedad independiente que está allí en estos paneles?
No, realmente no. Había un momento de tensión importante, en el momento de repartirnos el tiempo, porque había que repartirse el tiempo con ella. Pero sí se tuvieron que sentar, es decir, no nos pudieron ni gritar mercenarias porque si no, ellas tampoco tenían este espacio, ¿no? Entonces uh-huh. tuvimos que dividir el tiempo entre las dos espacios y como bien delimitado. Ustedes vienen por el régimen, aunque ellas digan que no, por supuesto, y nosotros somos la verdadera sociedad civil, ¿no? Pero realmente no ha habido, porque realmente no hemos coincidido, ya luego tenemos reuniones más privadas, encuentros más privados y no hemos vuelto a coincidir, pero sí ahora en momentos importantes como el examen del régimen, que va a ser el 18, seguro estarán, y en el momento en que nos vamos a encontrar con el comité, que va a ser mañana, pues también estarán, entonces ya te contaré luego qué tal, pero por lo pronto no, nosotros estamos... Hay muchas organizaciones y personas incluso que representan a otras organizaciones que no han podido estar aquí, como es el caso de Laine, que representa a la red de observatorios, en fin, y que presentaron. Lo bueno de este examen es que muchas organizaciones han presentado informes, hay muchas organizaciones que han sistematizado mucha información y si se compara incluso con los informes que presentó la sociedad civil sí. Farsa, ¿no? Del régimen, pues son inferiores. Entonces, creo que nos tomamos bastante en serio y con rigor esta sesión del comité y sabemos que eso lo desestabiliza, ¿no? Sabemos uh-huh. que ellos no quieren que nosotros estemos en este espacio, en estos espacios, porque tienen que rendir cuenta y nosotros lo estamos mirando a la cara, ¿no? Y nosotros tenemos los testimonios, los hechos, ¿no? Y uh-huh. no pueden seguir inventando historias porque nosotros tenemos también la contraparte. Claro. Entonces es un buen momento, ¿no? Es un buen momento para presionarle y para deconstruir toda la farsa, ¿no? Y el imaginario de que se protege los derechos de las mujeres en estos uh-huh. en este espacio.
Y en ese momento, porque evidentemente ustedes exponen ante la opinión pública internacional la realidad de Cuba, ¿hay otros países u otros participantes que se les acercan a ustedes, realizan algún tipo de pues preguntas o comparten algún tipo de información? Porque siempre el gobierno cubano durante muchísimos años se ha dedicado a promover los derechos, la buena educación, la buena salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo que todos ustedes han presentado contrasta evidentemente, pero me gustaría saber si la opinión internacional, los demás países que participan exponiendo o como veedores, pues si les llama la atención todo este tipo de información, Yanelis.
Uh-huh. A ver, es importante, como te decía, la representación de sociedad civil de estos países, pues viene con unos problemas también muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Como en el caso de Japón, en el caso de Canadá, en fin, como vienen con historias y también con relatos bastante duros de lo que está sucediendo en sus respectivos países. Y yo creo que, aunque, bueno, realmente no se han acercado, sí, por supuesto, inevitablemente hay simpatías, ¿no? Cuando estamos hablando de la violación de los derechos entre las prisiones, eso es algo que nos acerca a las prácticas que se viven en sus respectivos países, ¿no? Uh-huh. Y incluso, pues, los servicios de protección a las mujeres de los pueblos originarios pues se acercan mucho también a la violencia que sufren las mujeres migrantes dentro de Cuba, ¿no? Uh-huh. Con leyes que amparan esta violencia. Entonces, inevitablemente hay hay pocos momentos de encuentro con estas otras sociedades civiles, pero inevitablemente en este espacio que tuvimos el lunes se crean empatías, aunque uno no quiera, y uno, bueno, se entera también de todo lo terrible que está pasando en otros territorios, pero y también se sensibiliza. Entonces, yo creo que eso, a la misma vez que hablamos de lo que está pasando en Cuba al comité, que tampoco está completamente ajeno de la realidad del país, también les hablamos a estas otras sociedades civiles de lo que está sucediendo en Cuba y digamos que hay un proceso de retroalimentación, de deconstrucción de ese imaginario y de intercambio mutuo, ¿no? De manera directa.
Y además me resulta diverso, ¿no? Todos la representación que han llevado ustedes como sociedad civil ante este comité, no me atrevería a decir que es el más amplio, pero sí me parece que con muchísimo peso para el mundo, la realidad que se vive en la isla. Creo que los puntos que se han ido tocando, como nos has relatado, son importantes, porque es la mujer migrante, la mujer lesbiana, la mujer presa política, la mujer que tiene que salir, el problema de la mujer cuando ya es adulto mayor, el problema de los migrantes dentro y fuera de la isla es amplísimo, un espectro amplísimo que ustedes como sociedad civil han llevado precisamente a la CEDAW, Yanelis.
Sí, totalmente. Es algo que es súper importante porque digamos que hay una fuerte incidencia con el tema de los derechos civiles y políticos, y aquí también atacamos al régimen con temas que ellos siempre han vendido como que están bien en la isla, como es el tema de la salud, la asistencia social, el tema de la educación. Y por eso también es tan necesario la presencia y la sistematización y la investigación en estos espacios, de los que es muy difícil conseguir información, como en el caso de la violencia de género y los feminicidios, muy difícil porque el régimen no es transparente en nada de lo que sucede en el país, pero que poco a poco y incluso por presiones han tenido que ir implementando leyes, prometiendo leyes, ¿no? Entonces eso nos permite decir, mira, prometí una ley hace 3 años para el tema de la asistencia social, por ejemplo, o el tema de la discriminación racial, y no lo ha cumplido, ¿no? Entonces las pocas informaciones que salen de parte de ellos también nos permite a las organizaciones que trabajan todos estos temas, como el tema de la alimentación, que también ha sido un tema que ha salido, el tema del acceso al agua, el tema de la electricidad, y es algo que nos permite politizar esos temas, ¿no? Y decir que es debido a una incapacidad del régimen, que es debido al sistema centralizado autoritario que tiene, y que todo eso repercute en todos los sectores sociales, ¿no? Y no solo en el derecho a la libertad de expresión, sino también en todas las dinámicas y las relaciones que se establecen en un país, ¿no?
Pero interesante además, porque son temas tan actuales como que se están viviendo en estos momentos en la isla, con los apagones, con la falta de alimentos, con la falta de medicamentos, con la pérdida de población que ha tenido la isla a raíz de toda la situación y la represión que se ha sufrido, sobre todo después del 11 de julio, Yanelis.
Sí, sí, totalmente. Ya te digo, ir atacando al régimen por todos estos sectores es algo que a ellos les molesta mucho. Les molesta porque nos tiene, por mucho tiempo nos ha tenido recluido en la denuncia de, que es, súper importante, en el tema de las violaciones de derechos humanos, principalmente a los opositores, activistas y organizaciones de la sociedad civil, pero expresar que la ciudadanía toda, en la ciudadanía toda hay una inconformidad, que hay una necesidad y una precariedad que se agudiza con cada día, es decir, que lleva años, es decir, no es algo nuevo, esto también es algo que dejamos claro, esto no es algo nuevo, esto es algo que es cíclico, es algo que ha tenido otros momentos críticos y que no se han resuelto, es decir, no, el régimen en todo el tiempo que ha estado en el poder, no ha podido resolver ni establecer estrategias ni a mediano ni a largo plazo para que realmente haya un avance social, sino que sostiene incluso la inseguridad alimentaria como manera de controlar a la ciudadanía, ¿no? Y no realmente para que tengan una vida digna, ¿no? Y que puedan vivir con dignidad en el país. Entonces, Por eso es tan importante esta heterogeneidad de enfoques, de acercamientos a la sociedad cubana, poniendo en el centro siempre el tema de, que lo hemos dicho, que en Cuba hay una dictadura. Uh-huh. Eso sí no se puede dejar de decir, porque no es un país igual a los demás. Es un país que lleva una dictadura de hace más de 60 años, incluso con la complicidad de instancias internacionales. Uh-huh. Y por eso también el tema, hablamos hoy, dentro de las presentaciones, que Larissa habló de eso, sobre el tema de que es un informe conjunto del el papel de la FMC como brazo represor del régimen, y que es imposible que pueda estar en la CEDAW representando a la sociedad civil cuando es un operador de la violencia en el país.
Y además, y quiero destacar, Gianelli, la fuerza que ustedes como sociedad civil han ido abriéndose. Esto es un trabajo de hormiguita, granito a granito, lo han ido construyendo, y lograr llevar esta delegación tan diversa con todos estos puntos también es un logro por parte de la sociedad civil independiente cubana, tanto dentro como fuera de la isla. Eso realmente hay que felicitarlas a ustedes, porque los temas han sido amplísimos y seguirán siendo amplios en los próximos sesiones, ¿no?, de la CEDAW.
Sí, sí, van a seguir siendo amplios, porque nosotros no vamos a ir a ningún lado. Lo que le queda poco son ellos, es a ellos, y nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir denunciándolo hasta que logremos sacarlos del poder, y ya luego, en proceso de transición, pues estaremos acompañando los cambios que necesita el país. Entonces, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir presentando, no solo en la CEDAW, sino en cuanto a instancia, sea posible, a la cual sea posible acceder, y que no tengas que ver las caras, ¿no? Eso es importante, porque estos espacios siempre han estado ocupados por ellos. Cuba ha estado muy cerrada durante muchos años, y ahora, con el acceso a Internet, podemos incluso poder acceder a un subregistro de lo que está pasando con el tema de la violencia de género, que ha sido un apartado que ha estado oculto por años, y aún el régimen puede estar presente en estas instancias aún sin dar cifras, aún sin estar, sin abrirse, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante, y que, bueno, que lo sepan. Yo creo que al final estas entrevistas todos ellos lo escuchan, que sepan que no nos vamos a ir a ningún lado, y que van a seguir surgiendo colectivos que van a estar apoyando, y que vamos a seguir denunciando y acompañando a las periodistas que ahora mismo están pasando por un proceso de otra nueva ola de represión.
Así es.
Dentro del país, y vamos a seguir poniendo sobre la mesa todo lo que ellos hacen, todo, tanto para contra las mujeres como contra los hombres, contra la comunidad LGBTI, y nos vamos a estar acompañando, ¿no? Que eso es importante, que la sociedad civil podamos intercambiar, podemos tener espacios de coalición y de alianza para estas instancias. También es importante porque es más fuerte, ¿no?
Claro.
Tiene más impacto, y da, digamos, una imagen de que de buena salud, ¿no? De consolidación, de aprendizaje entre organizaciones de la sociedad civil, porque al final esto es un aprendizaje. El estar aquí es mi primera vez en la CEDAW, y uno aprende mucho, ¿no? Sobre cómo comunicar, qué otras herramientas hay para visibilizar lo que está pasando en Cuba, ¿no? Qué otras herramientas tienen estas instancias para poder seguir trabajando, ¿no? Para hacer seguimiento luego la CEDAW, pues la CEDAW no solo se queda aquí, sino que ellos puedan seguir recibiendo contribuciones, alertas, denuncias, y que puedan ir sistematizando la situación en el país.
Interesante, recordemos que se está desarrollando en estos momentos, y además en el momento que se está realizando este espacio, el 89 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas. Se desarrolla en Ginebra, en Suiza, del 7 al 25 de octubre de 2024. La sociedad civil independiente cubana está participando con exposiciones de 45 segundos, pero ahí sí, los temas han sido diversos. Seguiremos nosotros en espacios informativos, y además en este programa, ampliando mucho más, Gianelli, ya como conclusiones de todo lo que pueda suceder. Y en estos minutos que nos has dedicado aquí entre panel y panel a este programa, quiero agradecerte, como siempre, que nos acompañes y que nos mantengas al tanto de lo que sucede allí en la CEDAW.
Sí, cómo no. Siempre es importante estar actualizando, y que ustedes nos estén acompañando en estos encuentros, ¿no? Que son de tensión, importante, uh-huh. Son de tensión, pero es importante que nos estén acompañando. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, y así nos despedimos, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical, y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo.